esta sí que es una reunión a la que no conozco, porque regularmente yo vengo en la mañana y muy temprano, además. Creo que he venido una sola vez a la tarde, así que solo veo algunos rostros que para mí son conocidos. Los demás es primera vez que los veo. Así que, dada esta presentación, no sé si aparece ya la imagen, ahí está el título de lo que quiero exponer hoy día. Decía en la mañana, puede ser una exposición, puede ser un sermón, puede ser una enseñanza. Usted póngale el nombre que usted quiera, ¿ya? Para mí son ideas que ha traído Dios a mi mente, a mi corazón, traté y voy a tratar de exponer en la tarde. Ustedes saben que es una idea que nace en la mente, después hay que masticarla, después transcribirla y después entregarla. Así que es todo un trabajo ahí. Yo espero en realidad que ustedes también comprendan junto conmigo, ¿ya?, lo que Dios ha puesto en mi corazón. Tiene por título Dejando atrás la dualidad de pensamiento. ¿Ya? A medida que vaya avanzando en el tema, espero que ustedes vayan entendiendo por qué esta dualidad de pensamiento. Bueno, ¿quién soy y qué diré en esta tarde? Voy a decir muchas cosas, pero lo primero es decir, yo soy una persona, tal como decía Larry, no nacida en la viña, yo vengo de otra iglesia, 21 años en otro lugar, con mi esposo, ahí está mi esposo. Estamos aquí en la viña ya prácticamente 5 años y sirvo en un grupo vida, como decía Larry, aproximadamente hace 4 años. Así que tengo una pequeña experiencia de trabajo con personas. Con mi esposo estamos casados ya hace 28 años, vamos a entrar ya a los 29, 30 años juntos. Y nos conocemos de toda la vida porque nosotros somos del campo. ¿Ya? Somos del interior de Valle, así que de toda la vida nos conocemos. Creo que abrí mis ojos y caminé por el pueblo y nos vimos. Así que toda casi una historia juntos. Mucho rato de estar juntos. Soy mamá y mi trabajo habitual es estar con niñas. Yo trabajo con niñas de 12 a 18 años. ¿Ya? Yo hago clases a niñas. Así que en esa es donde yo me desenvuelvo. ¿Y qué diré? Bien, esto que yo voy a compartir hoy día tiene que ver con la reunión del domingo pasado y con la exposición de Jamie, con la enseñanza de Jamie. Él habló cosas muy profundas la semana pasada que tenían que ver con una experiencia con Dios, con... yo no sé si usted hubo reunión el domingo pasado en la tarde. ¿Sí? Ah, ya. ¿No con Jamie? Ah, ya. Se lo perdieron. Bueno, en la mañana él compartió acerca de tener encuentros con Dios. De tener encuentros con Dios, de buscarle, de buscar su presencia. De hecho, usó una imagen de Moisés. De este Moisés queriendo ver la espalda de Dios. Ya, todo este requerimiento que tenía él de estar en presencia de Dios. Así que en la administración, yo estaba sentada ahí siempre me siento, y estaba en la administración orando, Señor, sí, la verdad es que yo necesito estar en la dimensión en que tú estás. Esa era mi oración el domingo en la mañana. Yo necesito entrar en esa dimensión donde tú estás, donde tú habitas, donde tú te mueves, donde las cosas son posibles. Yo necesito eso que tú tienes. Yo quiero estar allí contigo porque necesito eso para poder vivir. ¿Cómo es que yo hago? Siempre tengo en mi mente a las niñas con las que yo convivo de lunes a viernes, así que las tengo siempre todo el rato en la mente. Así que yo decía, Señor, yo necesito eso. Y en eso estaba cuando se me atraviesan muchos pensamientos. Uno de ellos tiene que ver con mi propio estudio personal. Yo estuve estudiando hace más o menos un mes y medio, estoy estudiando el libro de Juan, en mis propios devocionales personales, y ha habido un par de textos que se me quedaron en la mente, escenas del Evangelio que se me quedaron en la mente, que estaban allí, y Dios los ponía en mi mente, los traía a mi mente. Y además, en ese momento, cuando yo estaba orando, Señor, yo quiero estar en tu dimensión, se me vino también a la mente un hecho, o más bien una teoría que hay, que le pertenece a Mircea Eliade, él es un filósofo de la religión, ha estudiado las religiones por mucho tiempo, él, indistintamente, cristianismo, todas las religiones, y la teoría de él dice que el hombre religioso no vive su realidad de manera homogénea. Para el hombre religioso hay una doble realidad, una dualidad de pensamiento, una dualidad en el camino. El hombre religioso vive una realidad y anhela siempre una realidad que está por encima de él, que para nosotros se transformaría en el cielo, ¿ya? Que para él el cristianismo sería, y toda religión sería como algo a lo que añoramos. Añoramos eso, porque creemos que allí está lo significativo para nosotros, lo importante. Así que se me vino esto a la mente, esta teoría a la mente, que la tengo muy aquí en mis pensamientos, porque he hecho algunas investigaciones del mundo pentecostal y ellos viven este dualismo, mundo-iglesia, sagrado profano, ¿ya? Así que por ahí tengo esas cosas metidas. Pero en ese momento, cuando yo estaba orando, yo dije, oh, yo también tengo ese pensamiento dual. También estoy añorando eso, donde tú habitas. Y eso me hizo mucho ruido en ese momento que yo estaba allí adorando y estaba siendo ministrada por el Espíritu Santo. Y llegué a la casa a masticar todo esto, y desde esas ideas y desde esa administración es que nació esto, que es lo que yo les voy a exponer, hoy. Antes de entrar en el texto de Juan, porque es un texto de Juan el que hoy día vamos a leer, quiero que ustedes vean esta imagen, aparece ahí arribita en las... Ya, que es la imagen de el reino de Dios... Arriba, en la parte superior, y abajo, este siglo malo, ¿ya? Esta imagen, porque la gran temática de hoy es el reino de Dios, es lo que yo quiero compartirles. Hay mucho que decir del reino de Dios, la verdad es que hay mucho. Es el temazo en la Biblia. Mucho que decir en el Antiguo Testamento, mucho que decir en el Nuevo Testamento. Así que lo que yo hoy día voy a hablar es básicamente una generalidad. Yo se los doy como tarea para la casa, ¿ya? Ustedes van a ir seguramente masticando muchas cosas y ustedes investiguen mucho más allá. Mucho que decir del reino de Dios. Básicamente esta imagen yo la extraje del Agape 3. Así que los que han pasado por Agape 3, esta imagen es conocida. Aquí está lo que muestra la Biblia, lo que es lo que vivimos hoy. Este siglo malo, la que es la línea de abajo, yo no lo puse ahí, pero este siglo malo es nuestra historia, ¿ya? Es la historia del hombre, es la historia de la humanidad, es este siglo malo. Arriba, como aparece, dice el siglo venidero. Este siglo venidero, que aparece con una flecha que viene hacia la izquierda, es el reino de Dios irrumpiendo en la historia humana. Este siglo venidero en la Biblia se conoce como el reino de Dios y como el reino de los cielos. ¿Ya? Son sinónimos. En el Nuevo Testamento aparecen como sinónimos. En el espacio hacia la izquierda debería estar el nacimiento, la vida, la obra. Aparece la cruz ahí como un momento cúlmine, la muerte y la resurrección de Jesús, ¿ya? Que son momentos claves para nuestra historia. Hacia la izquierda debería aparecer eso. Pero yo solamente puse una cruz allí como una especie de símbolo de la muerte de Jesús. Entonces la idea es que este reino de los cielos y este siglo venidero penetre en nuestra historia. Esta imagen aparece allí para que nosotros podamos comprenderla. Porque la realidad y la verdad es que la historia que está abajo... y este siglo venidero penetra nuestra propia historia. Es una sola historia, no dos historias, no dos realidades. ¿Comprenden? Este presente que irrumpe, que es irrumpido por este reino de los cielos. Así que debería aparecer una sola línea. Aparecen dos para que sea entendible para nosotros, ¿ya? Pero debería haber allí solo una línea. La Biblia dice y habla acerca de Jesús como quien predica la llegada de este reino. Marcos 1, 14, 15, en Mateos también está la imagen, en Lucas también está. Dice, se marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Ha llegado. Convertíos y creed en la buena nueva. ¿Ya? Yo estoy leyendo, y esos versos son de esta Biblia, la Biblia de Jerusalén, que me pareció una muy buena interpretación que hacen del verso, porque en otras Biblias dice el reino de Dios se ha acercado. Y esa es una, podemos entenderlo, podemos malentenderlo, como el reino de Dios está cerca, como algo que no ha llegado. Pero esta Biblia interpreta muy bien el sentido del texto. El reino de Dios ha llegado. Ha llegado en la persona de Jesús. ¿Ya? Está aquí. Vamos a leer ahora, dadas estas explicaciones, vamos a leer el texto desde el cual nos vamos a ir moviendo y vamos a ir extrayendo algunas ideas de aquí. Para que me acompañen. Juan 18. Juan 18. Por favor. Yo lo voy a leer desde aquí, ustedes lo leen desde la Biblia que usted maneja y tiene. Juan 18, 28, 40, dice. Esta es la imagen. Ah, la tienes ahí ya. Esta es la imagen de Jesús ante Pilato. ¿Ya? Es el juicio final de Jesús. ¿Ya? Y en esa imagen o en esa historia, hoy día en la tarde nos vamos a inmiscuir un ratito, vamos a ir mirando algunos detalles ahí en esa escena. Dice, de la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio, era de madrugada, ellas no entraron al pretorio para no contaminarse y poder así comer la Pascua. Caifás era el sumo sacerdote judío. Salió entonces Pilato donde ellos y preguntó, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ellos le respondieron, si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato replicó, haceos vosotros cargos de él y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos contestaron, nosotros no podemos dar muerte a nadie. Así se cumplirá lo que había dicho Jesús cuando indicó de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús, ¿dices esto por tu cuenta o es porque otros te lo han dicho de mí? Jesús contestó, ¿acaso yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo, ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús, sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato replicó, ¿qué es la verdad? Y dicho esto, volvió a salir donde los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él, pero es costumbre entre vosotros que os ponga en libertad uno por la Pascua. ¿Queréis, pues, que os ponga en libertad al rey de los judíos? Y ellos respondieron a gritos, a ese no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Vamos a hacerle cuatro preguntas al texto, ¿ya? Que a mí me parecen bien pertinentes. Vamos a partir. Una más, porfa. Donde aparecen estas dos ideas en las cuales nosotros nos vamos a mover. La primera idea es la idea de un juicio político. Yo no sé si ustedes alguna vez lo habían pensado así, pero Jesús estuvo en un juicio que fue un juicio político, en medio de dos poderes políticos de la época donde él vivió. Esa es la primera idea. La segunda idea que yo la puse de manera enfática, desde la verdad, desde lo que muestra el texto, ¿qué es la verdad? Que es la pregunta que le hace Pilatos a Jesús. Bueno, la verdad de lo que este texto en Juan nos revela es que Jesús es rey. Esa es la verdad del texto, eso es lo que nos está mostrando el texto. Así que a partir de esas dos ideas vamos a ir extrayendo algunas cosas. Espero no demorarme mucho en el tema del juicio político, pero eso nos va a dar el contexto, ya, para poder compartir lo otro. Cuatro preguntas le hice yo al texto, que me parecieron pertinentes y que yo creo que el texto logra contestar. ¿Quiénes eran los acusadores? ¿Cuáles son las acusaciones que le hacen a Jesús? ¿Ante quién lo acusan? Y finalmente, ¿quiénes deciden? ¿Quiénes deciden sobre la persona de Jesús? Vamos con la primera imagen. Bien. ¿Quiénes lo acusan? A Jesús lo acusa el poder político y religioso de su época, ¿ya? Aquí aparece una imagen, no sé si la ven ustedes, desde ahí ya. Ellos son la gente más importante, ellos tienen a cargo el movimiento del templo, a cargo el tema de las ofrendas en el templo, ellos están a cargo también de la interpretación de la ley, ¿ya? Ellos son los autorizados para interpretar la ley, ellos son los que acusan a Jesús y lo llevan al pretorio, ellos lo llevan. De alguna manera Jesús se ve envuelto en medio de esta lucha de poderes. No sé si esto ustedes se habían percatado de eso, pero él está envuelto en una lucha de poderes. Por un lado los judíos, ¿ya? Y por el otro lado Roma, en la persona de Poncio Pilato. Pero son poderes que de alguna manera quieren manipularse en este momento. Devuélvete una. Porfa. Quieren manipularse en este momento. Lo único que ellos buscan en realidad es prestigio, fama, poder, un lugar político. A ellos no les interesa Jesús, no les interesa la gente que está allí tampoco. A ellos les interesa su propia posición de poder. Así que en esta trama se ve envuelto a Jesús, en esta trama de lucha de poderes políticos. Algo paradójico aquí que se da en esta escena de Juan es que ellos dicen en el primer texto, en el texto de entrada, es que ellos no quieren contaminarse porque viene la Pascua. La Pascua es una de las fiestas más importantes de los judíos. Así que ellos buscan en esta justicia tan externa de ellos, de los religiosos de la época, buscan no estar contaminados al entrar al lugar donde está Poncio Pilato, que era un lugar, como guarnición romana. Así que buscan no entrar allí para no contaminarse. Aquí la paradoja es que ellos no buscan contaminarse externamente porque no se quieren perder la Pascua. Pero lo que el relato dice es que ellos están absolutamente contaminados adentro en sus corazones. Y es algo que ellos no logran ver, pero que nosotros desde aquí, desde este lado de la historia, podemos ver con facilidad. Ellos están absolutamente contaminados, pero no buscan contaminarse. ¿Ya? Así es que esto es una cosa muy paradójica que se da ahí. Otra cosa importante del texto con respecto a estos personajes, que lo dice el verso 31. Dice, no, nosotros no podemos dar muerte a nadie, dicen ellos. Algunos autores dicen, puede ser. Pero la Biblia muestra a estos religiosos de la época, hay dos escenas muy importantes aquí, la escena de la mujer adúltera en Juan 8, que ellos la llevan y la quieren lapidar, así que es probable que ellos hayan tenido poder para hacerlo, y la otra escena que los muestra a ellos juzgando a alguien es la escena de Esteban en Hechos, ellos le dan muerte a Esteban. Así que no se sabe por qué en este momento ellos no tienen el poder para ejecutar a Jesús. El punto es que Jesús ha pasado la noche en juicio, ellos no pueden juzgarlo en el momento, pueden sentenciarlo, pero no pueden juzgarlo en la misma noche, ellos no podían hacerlo. Tenía que pasar un día desde que ellos sentenciaban al juicio, pero si ellos podían matar a Jesús, lo que iban a hacer era apedrearlo y no crucificarlo. ¿Ya? No estaba en su poder hacerlo. Vamos a la otra imagen, que es otro personaje importante en esta historia. ¿Ante quién acusan a Jesús? Bueno, lo acusan ante Poncio Pilatos, que es el procurador romano, ¿ya? Que en este momento está temiendo una revuelta judía, por eso que a él le importa mucho que la cosa funcione y que funcione en orden. Así que está allí, a él no le interesa mucho, por lo que dice el texto, no le interesa mucho estos asuntos judíos, ¿por qué me lo traen aquí? Cuando habla con Jesús le dice, ¿acaso soy yo judío? A él no le interesa en realidad lo que está pasando con los judíos, pero hay una revuelta, una posible revuelta, así que él intenta de alguna manera solucionar el tema. No porque le interese en lo particular, simplemente porque él tiene una posición política, de alguna manera él representa a César en el lugar, así que necesita que todo esté calmado allí, ¿ya? No nos engañemos con este personaje porque en el texto aparece como alguien duditativo, como que alguien que quisiera o no quisiera tal vez enjuiciar a Jesús. Él le pregunta qué es la verdad. En realidad no le interesa mucho saber qué es la verdad, no espera tampoco que Jesús le responda qué es la verdad. Es conocido como un hombre cruel, un hombre corrupto y un hombre sanguinario. Yo aquí copié un texto de Filón de Alejandría que dice: su gobierno se caracterizó por venalidad, o sea, soborno, violencia, robos, ejecuciones frecuentes, prisiones sin juicio previo, de ferocidad salvaje, interminable y salvaje. Así que este es el hombre ante quien fue presentado Jesús. Así que no nos engañemos con esta imagen. Ya, con la imagen que tenemos aquí. ¿Cuáles son las acusaciones que le hacen a Jesús? Ya les he dicho que Jesús... La próxima, porfa. Ya les he dicho que Jesús probablemente ha pasado toda la noche en interrogatorios, probablemente también ha estado en tres juicios, ante el Sanedrín, ante Herodes Antipas, y ahora su juicio final ante Pilatos. La acusación del verso 30, donde dice, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ellos le responden, si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. La idea ahí es que lo que ellos están tratando de decirle a Pilato, miren, nosotros te traemos a un criminal. Te traemos a un criminal habitual. Cuando en el verso 33 Pilato le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Ahí es donde uno puede darse cuenta que hay una que se atraviesan muchos intereses. Rey de los judíos era algo que Pilato había escuchado. Los judíos de la época decían, tú eres rey, tú no eres nuestro rey. Nosotros esperamos un rey, pero tú no eres ese rey. Y Pilato, por otra parte, decía, rey de los judíos. ¿Es un rey que se va a levantar en esta nación para hacerle una competencia a César? Así que aquí hoy hay una cuestión muy política detrás. Y este es el contexto donde se da este juicio. Las tres acusaciones que no se desprenden de aquí de este pasaje, sino de los pasajes de los evangelios, del resto de los evangelios, son tres. Dice, agita la nación, prohíbe dar tributo a César y pretende ser el Cristo. Todas envueltas en medio de estas acusaciones políticas. Agita la nación, prohíbe dar tributo a César y pretende ser el Cristo, el Mesías. Finalmente, ¿quiénes deciden? ¿Quiénes deciden en la vida de Jesús? Los versos 38 al 40 dice, y dicho esto, volvió a salir... Está hablando de Pilato, donde los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él, pero es costumbre entre vosotros que os ponga en libertad uno por la Pascua. ¿Queréis pues que os ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos respondieron a gritos, a ese no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Así que en esta jugada muy política, Barrabás saca a Jesús a la gente, lo enfrenta a la muchedumbre, mucha gente allí, es tiempo de Pascua, así que había muchos judíos allí en Jerusalén en ese momento. Y cuando Jesús es enfrentado a la multitud comienza a gritar, a ese no, a ese no. Y esta es una de las escenas, a mi juicio, más potentes de este texto. Porque esa es la gente con la que Jesús compartió. Los evangelios dicen de Jesús que Jesús miraba a la multitud y sentía compasión por ellos. Y la idea de la compasión que Jesús sentía era un dolor que le salía de las entrañas, que le salía desde aquí mismo hacia afuera. Era el dolor que Jesús sentía por la multitud, por las personas. Por eso que se relacionaba con ellos, por eso que los tocaba, por eso que los sanaba, por eso que los liberó de los demonios, por eso que los abrazó, por eso que los alimentó. Ahora nuestro Jesús, este Jesús, se ve enfrentado a la multitud y la multitud grita: a ese no, a ese no, suelten a Barrabás. La idea aquí en el texto es que este Barrabás era más que un bandido, ¿ya? Era más que un asaltante de caminos. Barrabás, y la idea aquí detrás del texto es que es un terrorista político. Creo que la versión que leímos lo decía, un insurgente. Eso era Barrabás, un insurgente. Pero la gente decide por Barrabás y entregan a Jesús a la crucifixión. Los evangelios, el resto de los evangelios no se quedan en ese no. La multitud grita: crucifíquenlo. Este texto no llega hasta allí. Este texto solo dice: a ese no. El resto de los evangelios, la gente comienza a gritar: crucifíquenlo. Esta es la primera idea y este es el contexto donde luego se dan las declaraciones de Jesús, que a mi juicio también son las más importantes en el texto. La segunda idea que quiero desarrollar es partiendo de esta aseveración, ¿ya? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad, Jesús es rey. Y es lo que muestra el texto de Juan. Para la Biblia, la verdad no es un concepto abstracto, como un concepto de filosofía, ¿ya? ¿Dónde está la verdad? ¿Quién dice la verdad? El concepto bíblico de verdad tiene más bien que ver con una revelación de la realidad última de Dios. Esa revelación de la realidad última de Dios está estrechamente ligada con Jesús, porque Él es la manifestación suprema y perfecta de Dios. Así que la verdad bíblica es una persona. La verdad bíblica es una persona, es Jesús. Para la Biblia, la verdad es una persona y esa verdad es Jesús. Y la verdad que el texto nos está mostrando es que Jesús es rey de un reino que no es de este mundo. Los versos dicen: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo, ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús, sí, como dices, soy rey. Pero este reino donde él es rey no es de este mundo. Vamos a hablar entonces ahora de este reino de Dios, que es un reino que no es de este mundo, que es un reino espiritual, que es ese siglo venidero que se ha traslapado sobre nuestra realidad, es ese reino espiritual que entró en nuestra realidad. En la persona de Jesús, esos poderes de la edad venidera hoy están presentes en nuestra realidad, hoy, ahora. ¿Qué significa entonces este anuncio de Jesús, de que este reino ha llegado? ¿Qué significa para nosotros? Significa que Dios está actuando en medio de los seres humanos, y quedamos libres del poder de Satanás, del poder del pecado y del poder de la muerte. Esas tres cosas son conocidas como la Trinidad del Abismo. Eso es lo que el reino de Dios está haciendo. Es un reino que el mundo judío, ya lo vamos a ver en un rato más, el mundo judío esperaba, el pueblo judío estaba esperando este reino, pero ese reino que ellos esperaban que se manifestara allá en un futuro muy, muy, muy lejano, es algo que se ha adentrado en nuestra realidad hoy, que se adentró en la persona de Jesús. Es el poder de Dios actuando en los hombres, en las mujeres, para liberarnos de los poderes de Satanás, del pecado y de la muerte. Así que en Jesús el reino de Dios ha invadido los dominios de Satanás. Así que aquí se produce una paradoja que a veces no entendemos, ¿ya? Que para el pueblo judío fue algo que no pudieron entender en ese momento y que para nosotros hoy también a veces es un poco incomprensible. La paradoja que se da es que este presente siglo malo sigue su curso. Aparentemente, nada ha cambiado. La historia del ser humano avanzó. 2019 ya, desde que nuestro Señor murió y resucitó. Sin embargo, aquí lo relevante es que los poderes de ese siglo venidero han sido puestos a nuestro alcance. La historia del hombre siguió, este siglo venidero se traslapó, está en esta historia, pero los poderes del siglo venidero, del reino de Dios, están puestos ahora a nuestra disposición, a nuestro alcance. El problema al que se enfrentaron los contemporáneos de Jesús y nosotros también. Aquí yo estoy hablando de Juan el Bautista, de los judíos devotos y del círculo más íntimo de Jesús, de los discípulos de Jesús. Juan el Bautista, quien es el precursor del reino, ¿ya? Él aparece como el precursor de quien vendría después, así que su anuncio es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, es el mensaje de Juan. Pero en un momento en su vida, cuando él está preso, él manda una comitiva a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el Mesías? ¿O esperamos a otro? Ya esto ha sido difícil es difícil darle una respuesta. ¿Qué estaba pasando en la mente de Juan en ese momento? Pero lo que da cuenta aquí es que él no había entendido bien la persona y el ministerio de Jesús. ¿Eres tú el que había de venir? Les vuelvo a reiterar que para los judíos de la época y para el mundo donde se movía Jesús, el reino de Dios era algo que esperaban. Ellos anhelaban la aparición de este Mesías, de este Rey. Pero ellos tenían una idea, o al menos se habían hecho una idea de quién podía ser este Rey. Los judíos habían sido dominados por muchos imperios. Roma es uno más. Así que ellos siempre esperaron que este rey apareciera como una figura muy poderosa, como una figura muy cercana al rey David. Esa era la figura que tenían en su mente. Por eso que para ellos fue tan incomprensible que este rey apareciera y no se ajustara a esos parámetros. Debemos esperar otro. Bueno, Jesús le responde: díganle a Juan, los cojos son sanados, los endemoniados son liberados, hay sanidades, díganle, cuéntenle a Juan. Jesús no le confirma nada, solo le dice: esto está pasando, estas son las obras del reino, porque el reino llegó, porque el reino está aquí. Los judíos devotos, más devotos, por ejemplo, como Nicodemo, se acercan a él de noche, gente que estudiaba, gente que sabía, pero no comprendían. Los judíos en general, la muchedumbre, la gente, puse ahí ese verso de Juan 6, que es el verso donde Jesús alimenta a los 5.000. Bueno, la Biblia habla de 5.000, pero es probable que hayan habido 8.000, 10.000 personas allí. La gente recibe ese gran milagro y cuando ve esta multiplicación y esto sucediendo, lo que quieren hacer es tomar a Jesús como rey. Los últimos versos allí en el 6:14, en Juan 6:14-15, hablan de que ellos quieren levantarlo como rey. Lo ven como un posible rey, como un posible soberano. Pero Jesús entiende eso, lo ve y se escabulle. Se arranca de eso. Él entiende que las personas que están cerca de él todavía no comprenden esto que él ha venido a traer. La gente no ha comprendido esta verdad del reino. Ellos no lo comprendieron. Y a nosotros hoy nos cuesta mucho comprenderlo también. Estas son las verdades de las cuales yo me paro hoy. Me he parado todo el día hoy aquí. Y son las verdades que el texto nos revela y la Biblia nos revela. La verdad es que sí, el reino está aquí. El reino está aquí, pero en lugar de destruir la soberanía humana, ha atacado la soberanía de Satanás. Y eso es algo que es muy difícil de comprender, que era muy difícil de comprender para los judíos de su época. Sí, el reino de Dios está aquí, pero en lugar de introducir estos cambios en las cosas externas, como el poder político, lo que está realizando son cambios en el orden espiritual, en la vida de los hombres y de las mujeres. El reino ha llegado, el reino está aquí. Los poderes de ese siglo venidero, los poderes del cielo están aquí. Estamos disfrutando del futuro ahora, hoy. Y eso ha sido posible por la persona de Jesús. El tema, y por qué se nos hace un poquito incomprensible, es porque esta manera de actuar de Dios a veces parece insuficiente, porque todos buscamos estos cambios rápidos, estas cosas que se vean, estas cosas que sean notorias, estas cosas que comienzan dentro de las personas, tardan un poco más. Por eso que fue tan complejo para las personas comprenderlo y es tan complejo para nosotros ahora. A veces parece como algo insuficiente, incluso a veces parece algo ineficiente. ¿Cómo este reino no viene a derrocar lo que pasa? Y era lo que ellos se preguntaban, si es lo que necesitamos ahora. Bueno, Dios le dice, no es eso. Mi reino no es eso. El reino aparece, hay muchas imágenes, por eso que yo me gustaría que ustedes siguieran y se llevaran harta tarea para la casa. Hay muchas imágenes del reino en los evangelios. Jesús habla mucho del reino. Pero existen estas dos imágenes con las que yo me voy a quedar. Una que aparece en Marcos 4, otra que está en Mateo 13. Voy a leer solo la de Marcos 4. La de Mateo 13 tiene que ver con una pequeña cantidad de levadura en la masa. Dice la Biblia, una pequeña cantidad de levadura en la masa es suficiente para que leude toda la masa. La de Marcos 4, 26, 29 dice, también decía Jesús, el reino de Dios es como el caso de un hombre que siembra un grano en la tierra. Duerma o se levante de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz porque ha llegado la siega. Aquí en estas imágenes del reino, son imágenes, la verdad, muy, muy potentes de lo que es el reino. Porque esta imagen del reino es como una semilla que contiene un principio de vida en sí misma. La semilla es echada en la tierra y como contiene vida en sí misma, esta crece de manera natural. No hay mucho que hacer. El reino llega y empieza a ser, y empieza a crecer, porque tiene vida en sí mismo, vida en sí mismo. El reino, a partir de estas imágenes, el reino es un milagro, el reino es sobrenatural. Y en esta imagen también juega un papel importante el Espíritu Santo. Yo no me voy a adentrar mucho en eso, pero el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo es que esta vida del reino está en nosotros. Entonces, a través de la persona del Espíritu Santo, la vida del cielo obra en nosotros y está en nosotros. Así, como una semillita muy pequeña, pero muy poderosa. Los poderes del cielo en esa semilla en nosotros. El reino, por lo tanto, queridos amigos, familia, el reino es un regalo. Es un regalo que está a disposición. Pero este regalo este reino demanda una decisión. Por eso que Jesús les decía: arrepiéntanse, conviértanse y acepten. Así que este reino de Dios puede ser aceptado o puede ser simplemente rechazado. Está aquí, el reino de Dios está aquí en medio nuestro, pero no con un poder irresistible. No es una piedra, puse yo ahí, no es una piedra que demuele. ¿Ya? La voluntad de Dios no nos obliga a inclinarnos a Él, porque la imagen del reino es la imagen del gobierno de Dios en la vida de los seres humanos. Así que esto demanda una decisión, demanda también que aceptemos esta conquista hecha por la persona de Jesús o en la persona de Jesús sobre sus enemigos. ¿Cuáles son los enemigos del reino de Dios? Satanás, el pecado y la muerte. Así que cuando aceptamos esta verdad, aceptamos que Dios ha conquistado el territorio de Satanás. Y aceptamos esta verdad. Así que el futuro ha comenzado y podemos gustar de la vida y de los poderes del siglo venidero. Ahora, hoy, aquí, eso ha llegado. Eso llegó hace 2019 años a la historia de la humanidad. Y desde ese momento ha demandado una respuesta desde nosotros. ¿Por qué es tan relevante aceptar y comprender qué es el reino? Y es básicamente lo que yo meditaba el domingo pasado. ¿Por qué es tan relevante de poder comprender estas verdades? Cuando yo estaba orando allí el domingo pasado, yo decía: Señor, yo quiero estar en la realidad donde tú vives. Yo quiero estar en la realidad donde tú estás, donde tú te mueves. Yo quiero eso que tú tienes. Yo lo necesito. Yo lo necesito para poder estar con las niñas a quienes yo les comparto, con quienes yo trabajo. Pero Dios me decía: Susan, estás pidiendo algo equivocado porque tú estás en mi realidad. Tú estás en mis dominios. Tú estás donde yo habito porque yo estoy en el reino. De alguna manera Dios me decía: Susan, alíñate a mi realidad. Tú no tienes que estar yendo hacia la realidad, hacia mi realidad para tomar, para después vivir otra realidad. Como ir a sacar para poder vivir. Tomo de Dios para poder vivir. Pero eso no es así, me decía. Porque aquellos que han aceptado el reino viven en una sola realidad, que es la realidad del reino de Dios, que es la única realidad en la que nosotros nos movemos. Así que, ¿por qué es tan relevante? Bueno, porque ya no caminamos en dos esferas. Aquellos que aceptamos este reino, ya no caminamos en dos esferas. No tenemos que salir a buscar a Dios, porque Dios está aquí. Yo vivo en su realidad y me muevo en su realidad. Como dicen aquí en la Viña, lo puse ahí textualmente, naturalmente, sobrenatural. Naturalmente sobrenatural, porque esta nueva realidad, bueno, hace posible cosas que de otra manera queridos amigos, serían absolutamente imposibles. Yo escribí una lista aquí y a mí me gustaría que usted tuviera también en su mente, yo creo que usted tiene su propia lista, pero ¿qué cosas son posibles en este reino? Bueno, ser totalmente libre de todo espíritu de venganza, por ejemplo, de autovindicación, de devolver amor por odio, de pagar bien por mal, de perdonar 70 veces 7, de amar incondicionalmente, de servir a quienes no se lo merecen. Bueno, yo llegué hasta ahí. Etcétera, 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 etcétera. Aquí quiero también dejar planteado una idea. Yo les decía adelante, estos judíos de la época estaban muy preocupados por no contaminarse por estas cosas externas, ¿ya? No contaminarme. Ellos no se daban cuenta que estaban contaminados. Bueno, la justicia del reino dice: lo que eres es más importante que lo que haces. Lo que eres es más importante que lo que haces. Así que esta imagen que viene a continuación y que es con la que voy a terminar, es la imagen que yo tenía muy potente el domingo pasado. Fue muy difícil cuando estaba estudiando este texto, fue muy difícil para mí comprender cómo es que Jesús se quedó en silencio ante las preguntas. Recuerden que pasó toda la noche de juicio en juicio, de interrogatorio en interrogatorio, pero no eran solo interrogatorios, eran bofetadas, eran cachetadas, eran insultos, eran comentarios, eran mentiras, y él estuvo allí, en silencio. Lo único que dijo es: mi reino no es de este mundo. Si yo le dijera a mis sirvientes que vinieran, esto no sería posible. El tema es que ellos creían que tenían poder sobre Jesús. Y él los dejó creer eso, porque su reino no era de este mundo. Luego, cuando él sale y es lo que más me impacta en realidad, cuando él sale y cuando ve a la gente. Yo lo tenía aquí en mi mente el domingo pasado. ¿Cómo es que, Jesús, tú estuviste allí escuchando a toda la gente gritar: ¡a ese no! ¡A ese no! Yo no podía explicármelo. ¿Cómo es que tú soportaste eso? ¿Cómo es que se soporta algo así? Recuerden que Jesús enfrentó la cruz como ser humano, como hombre, como persona, nos representó a cada uno de nosotros. Jesús es 100% hombre. Entonces yo decía: ¿cómo, Jesús, te paraste allí y no dijiste nada? ¿Cómo es que soportaste los gritos de la gente? Yo creo, no lo dice la Biblia, pero yo creo que él probablemente haya reconocido a algunos allí entre la muchedumbre. Algunos que tocó, algunos que sanó, algunos con los que compartió. Seguro, estaban allí gritando. Bueno, es posible porque el reino de Dios no es de este mundo. Y persigue cosas muy diferentes. Fue posible para él callar y quedarse allí. Él lo pudo hacer. Aquellos que hemos entendido y que estamos en esto de entender que vivimos en esta realidad de Dios, también es absolutamente posible.